En este momento te conectas con Axioma Podcast UNAD, un espacio de diálogo alrededor de la gestión e investigación en comunicación. Un espacio de la Maestría en Comunicación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD Colombia.
Hola, un cálido y cordial saludo. Te doy la bienvenida a este espacio de comunicación en contextos, diálogos y encuentros académicos. Mi nombre es Juan de Dios Calderón. Me acompaña Carlos Andrés Rosso. Nosotros somos comunicadores sociales en formación y hacemos parte de este maravilloso proyecto, Axioma Podcast UNAD. Hola Andrés, ¿cómo te encuentras?
Hola Juan, igualmente un saludo para ti y también para quien desde cualquier hora y lugar nos está escuchando. Juan, algunas veces nos hemos preguntado por qué un diagnóstico o estudio en una comunidad muchas veces no genera conexión o continuidad con la población estudiada. Igualmente, ¿qué papel tendría la comunicación y la metodología que utilicemos? Por ello, dialogaremos en este episodio alrededor de reconocimientos de contextos como intervención comunicativa.
Para dialogar sobre este tema, el diagnóstico en procesos comunicativos, nos acompaña Natalia Sarama Jiménez, comunicadora social egresada de la UNAD Colombia. Se describe como una mujer joven, talentosa, enamorada de la vida, de su familia y, por supuesto, de su trabajo, apasionada por servir y acompañar a otros. Cuenta con un diplomado en Personal Branding. Además, es coach personal, ejecutivo y organizacional con especialidad en liderazgo, gestión de equipos y teletrabajo. Es magíster en Dirección y Administración de Empresa, MBA, y recientemente psicóloga social y comunitaria.
Juan, además, ha trabajado en los medios de comunicación desde los 17 años. Saludamos y le damos la bienvenida a Natalia Sarama Jiménez. Profesora, bienvenida y cuéntenos actualmente dónde se encuentra y además de docente, ¿qué más está realizando en su vida laboral?
Bueno, pues qué alegría saludarlos. Muchas gracias, Juan, Carlos, por esta gran invitación. Y como ustedes pues bien lo han descrito, enamorada de todas estas funciones y oficios que Dios y la vida me han permitido desarrollar y acompañar en mi rol de comunicadora social y pues ahora psicóloga. Entonces me encuentro dedicada completamente a la docencia y a asesorar y capacitar empresas e instituciones en todos los temas de desarrollo personal y profesional de los colaboradores de una empresa, de una organización. Ando pues recorriendo algunas ciudades con este trabajo, con este desarrollo personal y profesional para otros y muy, muy dedicada también a todo el tema de capacitaciones, conferencias y feliz, feliz en haciendo todas estas labores maravillosas de transformación del otro a través de la comunicación.
Profe Natalia, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Antes de iniciar este diálogo, queremos compartir una experiencia de diagnóstico que un estudiante de la UNAD desarrolló desde las comunidades. Andrés, cuéntanos de qué se trata.
Una experiencia sociocomunicativa alrededor de la formalización de predios en tierras boyacenses es fruto del esfuerzo y constancia del hoy magíster en comunicación Fabián Ernesto Martínez Morales, graduado de la Universidad Santo Tomás. Su investigación de formación posgradual le permitió evidenciar cómo diferentes procesos sociocomunicativos coadyuvan al desarrollo y cambio social de familias campesinas en la reconstrucción del tejido social, degradado por las diferentes problemáticas que surgen en el campesinado colombiano y que no lo dejan acceder al desarrollo propio, y por ende a la superación de los factores que por muchos años han alimentado la violencia. Contrario a la noción que comúnmente se tiene cuando se habla del campo, de tierras fértiles, productivas, sus colores, olores y sonidos de aves, vacas, gallinas, abordar temas medioambientales de granja, los cuales impulsan y fortalecen la economía de todo un país. Ernesto centra su investigación con una mirada global, cobrando protagonismo de las familias, comunidades, lo que representa la tierra para el campesino. ¿Cómo se puede llevar a cabo una investigación en comunicación? De ahí la importancia del comunicador e impulsar estrategias que minimicen cuando se genera satisfactores no asertivos a las necesidades territoriales. ¿Por qué no se hace un adecuado ejercicio de observación y la participación de sus actores a veces no es la esperada? Es ahí cuando todo investigador debe tener presente cuáles son los actores, características de los mismos, para que a partir de esa observación se trace una planificación, una línea de acción, pero lo más importante, ¿qué medios son los más adecuados? Fue a partir del anterior estudio de caso que le permitió la descripción y análisis de las cualidades del fenómeno objeto de estudio, acompañado de un trabajo de campo realizado por medio de visitas registradas en un diario de observación de la realidad social y del análisis e interpretación del proceso de las piezas comunicativas.
Andrés, gracias por compartirnos esta experiencia. Profesora Natalia, sería interesante iniciar y relacionar este diálogo hablando de cómo hoy en día es común referirnos a términos como el talento humano, las comunidades involucradas y los grupos de interés, replanteando precisamente la importancia que tienen los integrantes en relación con esos procesos que se desarrollan en determinada comunidad. Al llegar a una organización, ¿cómo podemos desarrollar un diagnóstico que incluya la participación e interacción de las personas que hacen parte de esa comunidad para poder analizar participativamente esa situación o esas dinámicas comunicativas que se presentan?
Por supuesto. Es importante entonces resaltar algo que mencionas, Juan de Dios, importante, y es justamente los nuevos términos o elementos con los que empiezan a describirse hoy en día las organizaciones. Y es que las empresas son entidades e instituciones completamente vivas que se van transformando en el tiempo y con los años. De ahí la importancia que nosotros como comunicadores sociales y quienes están en formación de esta profesión tan linda, pues entiendan la importancia que jugamos dentro de una organización, ya sea pública, ya sea privada, de cualquier tipo y de cualquier característica, en la oportunidad que tenemos de incidir positivamente en el mejoramiento de las relaciones comunicacionales y de otros tipos en los que vamos a ir profundizando. Entonces, las empresas se han ido transformando. El término que mencionabas de talento humano, de recursos humanos, hablar de colaboradores, hablar de líderes, es algo realmente nuevo. Desde la época de los 70, 80 aproximadamente, empezaron a implementarse las preocupaciones de las empresas por el bienestar emocional, mental y físico de sus colaboradores. Tiempos atrás no funcionaba de esta manera. Las personas que trabajaban para una empresa, para una organización, eran vistos como máquinas, pero eso ha ido pasando con el tiempo. Por eso, nosotros también estamos en la obligación de estarnos actualizando permanentemente para que nuestra profesión siempre esté vigente en lo que se requiere por parte de un individuo o de una comunidad. Entonces, hoy ya no hablamos del jefe, sino que hablamos de líderes, no hablamos de empleados, sino de colaboradores, y hablamos ya no de un diagnóstico lineal donde yo impongo una forma de realizar una observación o de realizar una investigación en una empresa, en una organización o en una comunidad, sino que entonces hablamos de lo que me preguntas, un diagnóstico participativo, donde todos empezamos a interactuar, donde todos empezamos a construir, donde hablamos de, entonces de esos stakeholders, que son los clientes internos y externos de una organización, que son los colaboradores que tiene la empresa, que son los proveedores, que son los aliados estratégicos que tiene la organización, y donde también incluimos los socios fundadores o accionistas. Todos trabajamos en conjunto. Es importante decir también que como comunicadores nosotros nos vamos a enfrentar a distintos entornos, a distintos contextos. Por un lado tenemos las empresas públicas o privadas, Pero también tenemos las comunidades. ¿Cuántos comunicadores trabajan en los pueblos, en los territorios, en las regiones y están trabajando con esos sujetos en transformar su relacionamiento y su comunicación y en mejorar todos esos vínculos y esas redes sociales de apoyo? Ahí entonces empezamos a entender la importancia que como comunicadores tenemos y donde ya no hablamos de solo diagnosticar una organización, una institución, una comunidad, sino de involucrarla en ese diagnóstico de una manera participativa.
Profesora, a nivel organizacional, la pandemia dejó grandes lesiones en el sentido de planificar, mejorar la observación y, por supuesto, hacer unos mejores diagnósticos. Como comunicadores, nos apoyamos de diferentes recursos en un trabajo de campo, pero ¿qué herramientas tenemos para elaborar una propuesta que parta de un diagnóstico que transforme esas dinámicas comunicativas, potencializando esas fortalezas y solucionando esas falencias presentes en los canales o sistemas comunicativos de determinada organización?
Carlos, muy bueno lo que mencionas con referente justo al cambio que nos dejó la pandemia y las oportunidades de aprender y de mejorar lo que como personas, como sujetos o como instituciones, pues ya veníamos realizando. Y es que tenemos un reto muy grande. Miren, a veces parece que comunicarnos es muy fácil porque creemos que comunicarnos es solamente hablar y responder a una pregunta y es una interacción que se nos vuelve de alguna forma como mecánica, porque nos enseñan desde pequeños a hablar y creemos que eso es comunicarnos, pero resulta que no. Estamos hablando, pero en muchas ocasiones no nos comunicamos de una manera asertiva y eso es uno de los retos que tenemos. Y nos vamos a enfrentar en algunos casos comunicadores sociales que trabajan para empresas transnacionales que van a tener un reto de cómo mejoro la comunicación de mi empresa cuando tiene sedes en diferentes lugares del mundo o en diferentes continentes, ¿cierto? Entonces es importante hacer uso de todas esas herramientas que nos permitan a nosotros hacer un buen diagnóstico. Entonces, cuando entendemos que el diagnóstico tiene que estar bien realizado, pues entonces empezamos a utilizar unas buenas herramientas. ¿Qué herramientas tenemos a disposición? Varias. Hay herramientas, por ejemplo, cuando hablamos de un diagnóstico participativo que nos invitan a la visualización. Herramientas de visualización que nos sirven para poner en contexto a las comunidades, a las personas o a los sujetos sobre las problemáticas que se están enfrentando y que queremos posteriormente transformar. Entonces, las gráficas, las matrices, los diagramas, los flujogramas son técnicas de visualización que me van a permitir hacer un diagnóstico con una comunidad o con una persona o una empresa particular. También tenemos herramientas, como lo mencionabas ahorita, el diálogo, ¿sí? La observación de campo, la observación participante, cuando yo entro a la realidad de esa institución, de esa empresa, de esa persona, a mirar las problemáticas y hago mis informes, hago mis apuntes. También hay herramientas para trabajar con grupos, para hacer dinámicas de grupos. Puedo hacer diálogos estructurados, semiestructurados, puedo hacer entrevistas. También podemos utilizar la experiencia de las personas en esos diálogos y en esas conversaciones para que todas estas herramientas nos entreguen que unos informes que nosotros posteriormente vamos a analizar, que ya sería el siguiente paso después del diagnóstico, para encontrar estrategias que me permitan resolver esa problemática o satisfacer esa necesidad dentro de la organización o dentro de las instituciones. La herramienta, como entonces lo menciono, que podamos utilizar dependerá del contexto en el que nos encontremos y de la situación particular en la que nos estamos encontrando. Y todas estas herramientas de diagnóstico participativo me entregarán esos informes que, a diferencia de un diagnóstico lineal, lo que hacen es que se alimentan de la participación de todos los actores involucrados en esa situación que queremos mejorar.
Profe Natalia, precisamente hoy, hablando de un mundo donde las dinámicas comunicativas y además prácticas cambian constantemente, ya sea a nivel social o organizacional, se hablan de factores importantes a tener en cuenta para el desarrollo de labores. Hay muchos, pero hablemos de tres en particular: generar soluciones, sostenibilidad y sinergia. ¿Cómo podemos implementar de esta manera en cualquier organización un diagnóstico que se adapte a esas necesidades y también dinámicas de trabajo sostenible y de participación conjunta para aportar soluciones y también conocimientos de esas realidades.
Muy bien. Entonces, cuando nosotros estamos dentro de una empresa, ya sea porque trabajamos dentro de esta organización y somos los comunicadores de la empresa o somos los líderes o tenemos algún cargo de liderazgo dentro de la empresa y estamos manejando el área de las comunicaciones, o incluso porque nos llaman como, por ejemplo, prestadores de servicio para aportar al mejoramiento de esa organización y entramos como un ente tercero y externo a aportar a esta institución, pues tenemos que tener en cuenta que para lograr esa sinergia de la que hablas, para lograr esos cambios que sean sostenibles y que además permitan ofrecer todas esas soluciones, lo que tenemos que hacer es empezar a elaborar nuestro diagnóstico paso a paso. Empezamos entonces con una observación propia, con una observación muy particular de lo que está pasando al interior de esa institución, de esa organización. Empezamos a interactuar con las partes interesadas, con los actores interesados en esa situación, en esa problemática, mediante el diálogo, mediante la entrevista, mediante esos encuentros que me permita escuchar al otro. Como comunicadores, tenemos que empezar a desarrollar más nuestro sentido de la escucha, nuestro sentido auditivo, de escuchar al otro, de saber comprender su realidad, su necesidad, su dolor, su problemática, empezar a dejar plasmado toda esa información. Luego podemos empezar a crear y a diseñar lo que son grupos focales, talleres dinámicos donde ellos empiecen a participar a través de ejercicios que se ven muy sencillos, pero que son altamente poderosos, como unas lluvias de ideas, por ejemplo, donde ellos empiezan a aportar sus posibles soluciones para esas problemáticas o necesidades que tienen. Estos elementos los empezamos a recoger y entonces este informe lo que tiene de valor agregado es que se ha creado y se ha construido con las preguntas que me respondieron los involucrados en la problemática, en la organización, con las estrategias que ellos también proponen como personas interesadas en que todo se mejore y empiezo a construir una propuesta que se puede ir mejorando con el tiempo. Y que no solo lo voy a utilizar para generar una planeación posteriormente estratégica, sino que yo ese informe siempre lo puedo estar alimentando y mejorando para que el cambio en la empresa sea continuo y sea permanente, que es lo que queremos, que las soluciones lleguen, pero que se mantengan, que no van a ser como por arte de magia, pero que si hay una buena planificación posterior a un diagnóstico, entonces implementamos una estrategia para que los cambios se den y se mantengan y sean perdurables en el tiempo.
Profe Natalia, sería interesante mencionarnos, de acuerdo a lo que dialogamos en este espacio y por supuesto teniendo muy en cuenta su experiencia, para ciberescuchas que como yo quizás no tenemos mucha experiencia en elaborar diagnósticos de procesos comunicativos, ¿cuáles serían esos factores más comunes que se pueden presentar en cualquier organización y que suelen ser recurrentes?
A nivel comunicacional, situaciones que son muy cotidianas, pero que créanme, esas situaciones cotidianas se pueden convertir en un problema importante, sustancial para la organización. Como que el líder no tiene una buena relación con uno de sus colaboradores o el colaborador no confía en su líder. Entonces no hay una buena comunicación, no hay una buena interacción en las actividades o en las funciones que tienen que desarrollar. Situaciones, por ejemplo, lo que llamamos popularmente chismes de pasillo, que en una empresa y en una organización empiezan como algo pequeño y se terminan convirtiendo en un problema en el que incluso se ven afectadas las funciones de los colaboradores, se ven afectados los resultados de la empresa y de la organización, las empresas pueden bajar su ritmo de producción, si es una empresa que presta servicios. ¿Con qué ánimo o con qué disposición está trabajando ese colaborador de cara al público? ¿Qué es lo que el colaborador dice de su empresa, de su organización? Todos los temas que tienen que ver con el clima laboral, con la cultura organizacional, son situaciones que vemos muy cotidianas y que parecen muy pequeñas y muy inofensivas, pero que pueden terminar afectando grandemente las empresas y su productividad, ya sea una empresa de productos, de servicios o un trabajo que estemos haciendo en una comunidad para mejorar la comunicación o los temas que tienen que ver de interacción con las personas de estos territorios o de estas regiones. Hay algo importante y es que recordemos, cuando un empresario, cuando un emprendedor monta una empresa, lo hace pensando en dos cosas. Primero, en tener una empresa que perdure en el tiempo, ¿cierto? Y segundo, en tener una empresa que sea rentable. Nosotros como comunicadores estamos llamados a aportar a esa filosofía y a esa misión que tienen esos emprendedores, empresarios, esos accionistas, ayudando a que el clima interno de la organización sea el mejor y, por supuesto, nuestra comunicación, no solo interna, sino que también de cara al público, de cara a los clientes, de cara a los proveedores, de cara a los aliados estratégicos, sea la mejor, porque esto pues contribuye a esa cultura organizacional y a esa imagen de la empresa.
Profesora Natalia, sería interesante continuar dialogando en un nuevo espacio alrededor del fortalecimiento de un diagnóstico comunicativo a partir de distintos aspectos importantes a tener en cuenta en la actualidad.
Muchísimas gracias, pues a Carlos, Juan de Dios y pues a todo el equipo por esta invitación tan linda que me hacen, por permitirme compartir estos minuticos con ustedes. Espero que esta información pues sea de valor para todos y que podamos seguir construyendo conocimientos y aprendizajes de manera colaborativa. Muchas gracias por la invitación.
Daniel Prieto Castillo señala que estamos insertos desde que nacemos en situaciones de comunicación. La sociedad nos habla a través de múltiples discursos y nos va exigiendo que aprendamos a expresarnos de determinada manera y a referirnos a ciertos temas por encima de otros. Una situación de comunicación no se resuelve a través de algo tan pobre como aquello de un emisor que emite y un receptor que recibe.
Los diferentes proyectos de investigación alrededor de la comunicación como eje central que se llevan a cabo desde las universidades dan cuenta de la importancia y lo determinante que es realizar un diagnóstico. Un ejemplo es el proyecto denominado Corredor de Convivencia, estrategia de comunicación en la localidad de Bosa, de estudiantes de la Fundación Universitaria Panamericana. Lo anterior da cuenta del papel de la comunicación en la investigación y la manera como se apropia el discurso. El diagnóstico como medios útiles y necesarios en el accionar de trabajos inmersos en las comunidades, apropiando elementos significativos por medio de la comunicación digital, haciendo uso del periódico local Bosa al Día y la emisora local Mi Bosa Estéreo.
Un diagnóstico de procesos de comunicación nos dibuja sentidos, sentires y constructos sinérgicos del contexto estudiado, con convenciones que serán traducidas en antecedentes, variables, relaciones, estados, categorías, paradigmas, objetivos, estrategias, medios y acciones a partir de metodologías que permitan una lectura eficiente de las realidades. Muchas gracias por acompañarnos en este espacio de diálogo en diagnóstico de procesos comunicativos. Pronto más diálogos de saberes en Axioma Podcast Nat.